nuestros niños y niñas, su defensa, su protección, su cuidado, su interés superior. A eso dicen dedicarse las instituciones de protección de menores, pero la denuncia de sus irregularidades, retiradas de tutela, familias que no entienden por qué, bebés que retiran a sus madres sin que éstas hayan podido demostrar si les cuidarán bien o no, informes falsos, falsos desamparos, familias que luchan por recuperar la tutela de sus hijos e hijas, de un lado. Del otro, si pateamos las calles de nuestros barrios, no es raro que encontremos niños en la calle, niños que no quieren ni oír hablar de un centro, que suelen ser muchas veces niños extranjeros, pero no solo, niños que a veces llegaron solos, buscando una vida mejor, pero como decimos, no son solo ellos. Y en este panorama, pues sí, de todo esto es de lo que queremos hablar. En primer lugar, bueno, quien tenemos aquí en la mesa, Julio Rubio, educador del barrio Hortaleza. Muy buenos días de nuevo, Julio. Gracias por haberte acercado al estudio.
Buenos días y gracias a vosotras por la invitación y por tratar todos estos temas.
Que son para nosotros, pues, de esos temas que siempre llevamos muy cerquita, ¿no? Bueno, Julio ya estuvo aquí con varios chavales y también con Giancarlo, con uno de los también monitores del Hortaleza Boxing Crew. Y bueno, nos contó ese proyecto que tanto nos gusta realmente. Hoy hablaremos de otras cosas, hablaremos no de este proyecto, sino de lo que pasa con nuestros chicos y nuestras chicas. Al teléfono tenemos a Xisca y a Inés, que son madres de la Asociación Balear Infancias Robadas, que hace unos días estuvieron en Madrid denunciando con una huelga de hambre, en esos días súper fríos que tuvimos aquí en Madrid, estuvieron delante de la sede de la Fiscalía General del Estado. Y para contar lo que han vivido, esas irregularidades en la retirada de la tutela de sus hijos. Bienvenidas también, Inés, Xisca.
Hola, buenos días.
Buenos días a las dos. Y un poquito más tarde llamaremos también a Rosa de María Turquesa para que también nos hable de otras cosas relativas a la ley y a las acogidas, ¿no? Bueno, como os tenemos por teléfono, empezamos con vosotras. Xisca, Inés, ¿qué vinisteis a reivindicar ante el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, hace unos días?
Buenos días. Vinimos a reivindicar los informes falsificados, los informes que están hechos a la carta para hacer la retirada del niño. Entonces, en primer lugar, se hacen informes que no se ajustan a la verdad sobre las familias, sobre todo cuando hay niños pequeños. Estos informes son más que habituales y a nivel nacional es lo que se está denunciando. Y la convocatoria era para denunciar este tipo de informes y que se nos escuchase, que se les revisasen a que estas personas que tienen tanto poder, que son funcionarios de la administración, revisase jueces y revisárseles estos expedientes. La fiscalía, sobre todo, vamos a la fiscalía, para que ellos tomasen cartas en el asunto sobre los fiscales que hay en las autonomías, que también en lugar de decir amén y aceptar todo lo que le dicen los asuntos sociales, que no olvidemos que son funcionarios que aún no han pasado por el juez, también tomasen cartas en el asunto de estos informes.
Vosotras pedís que haya una modificación en la ley de menores precisamente para tratar de evitar estas cuestiones. ¿En qué sentido creéis que una modificación de la ley podría mejorar lo que ahora tenemos?
Pues que no fuese la administración la que decidiese las retiradas. Las retiradas las decide un funcionario administrativo. Las familias se encuentran que ya no tienen el niño y lo ha decidido un funcionario. Luego se lo comunica al fiscal. Y luego las familias no se pueden defender porque se están sin sus hijos. No pueden hacerles estudios psicológicos, ninguno, porque ya no se lo permiten, ya no tienen a los niños. Ya no pueden ir a un perito que les haga un peritaje de que los niños están bien. Ya no pueden ir a pedir ninguna documentación en el pediatra porque ya no se la da, ni en el colegio. No pueden ir a pedir el expediente médico. Entonces ahí dicen que no están vacunados los niños y no es cierto. Entonces las familias están totalmente indefensas y todo por un funcionario de la administración. Tiene que pasar al juez.
Al juez.
Además, se les tiene que revisar totalmente los informes que hacen.
Esto era lo que vosotras venís a pedir. Estuvisteis, bueno, pues con una huelga de hambre, no fue muy larga, porque afortunadamente conseguisteis que alguien os atendiera. ¿Qué ocurrió exactamente aquellos días que estuvisteis aquí en Madrid? ¿Qué esperáis que pase ahora, después de esta visita al fiscal? ¿Qué compromiso arrancasteis?
Bueno, mira, compromiso, no nos dieron su palabra. O sea, esto para empezar. Pero dijeron que los casos que fuimos a entregar los revisarían y que en 3 meses nos darían noticias. Y lo de la huelga, pues mira, pues ahí hacía un frío infernal. Pero bueno, todo fuera eso, ¿sabes? Al menos conseguimos que este señor nos atendiera, hablar con él, contarle lo que está ocurriendo, y ya te digo, dijo que revisaría los casos, los 4 casos, pero que no prometía nada. O sea, ¿qué quieres que te diga?
Ya. Bueno, pues entonces tendremos que estar muy atentos, Xisca, Inés, para ver si realmente se produce algún tipo de revisión de esta propuesta que vosotras hicisteis. La verdad es que os queremos agradecer que hayáis estado esta mañana pues atentas a esta llamada de teléfono. Y bueno, pues sabéis que estos micrófonos quedan también a vuestra disposición para otras posibles pues reivindicaciones que podáis hacer. Así que muchas gracias a las dos, un fuerte abrazo y esperemos que no sea necesario que tengáis que volver a tomar una medida como esa, venir a Madrid y poneros en huelga de hambre para que alguien escuche vuestra voz.
Un abrazo.
Os saluda también Julio. Un fuerte abrazo a las dos.
A ver, un momentito.
Sí, perdona.
Mira, a ver, yo lo que quisiera...
Ah, sí, decir, dinos.
Bien, a Paloma, y a Laura y a Pepe Maldonado, que también estuvieron allí. Y otra cosa,
sí.
Desde que a mi familia le ocurrió lo que le ocurrió, yo soy acogedora de mis sobrinos.
Sí.
Estoy pidiendo y diciendo, por favor, que en los despachos donde se interroga a las familias y a los niños se pongan cámaras, porque así X técnicos, que no digo que sean todos, pero X técnicos que se creen que son dioses, no harán lo que hacen. Porque te voy a poner un ejemplo, una acogedora o una mamá que llora, porque es un inmenso dolor que te quiten a un hijo o un sobrino. O sea, es que vamos, pues entonces, si lloras, estás desequilibrada. Pero resulta que si no lloras, no quieres a esos niños. O sea...
Ya. La interpretación es tremenda, sí.
Hay unas cámaras, ellos ya, estos X técnicos ya no podrían hacer lo que hacen. Es una de las cosas que pido, por favor. Uh-huh. Y nada, muchísimas gracias por darnos voz.
A vosotras y bueno, pues mucho ánimo. Hasta siempre.
Gracias, adiós.
Adiós. Bueno, pues tenemos este testimonio, el testimonio de Xisca e Inés, que nos cuentan cosas como esa, Julio, que bueno, que realmente esa interpretación que a veces hacen algunos técnicos, pues nos resulta, pues cuando menos, sorprendente, ¿no? Y a ti te hemos leído no hace mucho, y vamos a empezar por ahí, ¿no? Que hacías también una, vamos a decir, autocrítica, porque tú eres educador social, si no me equivoco, ¿no?
¿Entro yo a hablar o...?
Sí, claro,
está,
claro.
No. Está Rosa.
Sí, no sé si tenemos a Rosa ahí al teléfono. Ah, perfecto, tenemos a Rosa al teléfono. Pues luego después te volveré contigo y te haré esa pregunta.
Luego empezamos, Julio, a hablar porque estoy aquí acumulando y
está
voy
acumulando
a expulsar
ahí muchas
todo.
Cosas para poder decir. Bueno, teníamos al teléfono a Rosa de María Turquesa, a la que le agradecemos mucho también que esté hoy con nosotros, porque además ha sido una cosa pues bastante, bastante así como rápida. Muchas gracias, Rosa, por atender nuestra llamada.
Hola, gracias a vosotros. Yo también trabajé de educadora, fui madre de acogida y al final he sido madre afectada, o sea que hablo un poco por todos.
Hablo un poco por... Bueno, pues entonces eres una voz muy autorizada, ¿no? No sé si has podido escuchar el final de la conversación que hemos tenido antes con Xisca e Inés, ¿no? Pero pues, ellas nos decían que bueno, pues que realmente a veces hay muchas irregularidades en la retirada de ciertas tutelas. A veces pensamos que las tutelas se las quitan a familias que tienen problemas, pero bueno, pues parece que esto no siempre es así, ¿no? Esos centros de menores, las entidades que gestionan la adopción o la acogida de las familias, pues parece que en ocasiones necesitarán tener niños para que siguiera funcionando un poquito el sistema, ¿no?
El problema básico, perdona, es que el sistema ya está hecho para que funcione así y a veces los trabajadores tampoco pueden hacer mucho, te explico. Hay unos criterios de uniformidad que están firmados desde, tú pasas por 3 o 4 etapas, servicios sociales, una etapa entre media y al final las direcciones generales. De lo que dice la primera persona, lo que dice la última, no se pueden contradecir. Y lo que dice la primera persona, que es una técnica de servicios sociales, es lo que dice el entorno. Es decir, en mi caso fue mi maltratadora decir que yo estaba loca, y eso se pone en un informe. Pero la técnica de servicios sociales ha hecho bien su informe porque está diciendo lo que dice el entorno. Pero eso luego se toma como algo válido y algo que es cierto, y no lo es. El problema básico es de funcionamiento del sistema, que es lo que hemos de cambiar. Porque luego eso se toma como algo verídico y no lo es. La chica de servicios sociales ha apuntado lo que ha dicho el entorno.
Claro.
Y un poco, ese es uno de los problemas básicos. Pero que el sistema ya está hecho para eso, ya está hecho para que funcione de tal manera que lo que dice el vecino del quinto cuarta quede escrito en un informe y siga para adelante con una veracidad que no es real. Entonces, eso es un poco lo que está pasando. Luego hay ítems que tienen que marcar la gente en los servicios sociales, que es lo que ahora nosotras nos estamos fijando más, que están hechos por ordenador. Y si tú eres una madre pobre o madre soltera, eso es un ítem para que te quiten a tu hijo.
Ya.
Con lo cual, es un ordenador el que decide si hay que quitar a un niño o no. No es una persona que está viendo, igual que realmente esa madre tiene problemas, pero no es una mala madre ni es un peligro para el niño. Y ese es el problema básico. Hay que cambiar el sistema.
Hay que cambiar el sistema y entre las cosas que a veces hemos leído y hemos dicho es que si se invirtiera ese dinero que se da a cada centro por los niños cada mes en acciones de apoyo a las familias que realmente necesitarían ese apoyo, pues a lo mejor en muchos casos no serían necesarios estos centros, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que decir que también la protección de la infancia es un negocio?
Sí, es que es un negocio, pero es que lo ha sido toda la vida, es decir, es un negocio de lo que diríamos la caridad cristiana, es decir, el dinero se lo acaban quedando terceras personas en vez de las personas que los necesitan de verdad, y este negocio ha sido desde el principio, se están quedando el dinero que tendría que ir para las personas que lo necesitan, y además se están quedando unas cantidades de dinero brutales, ¿por qué? Porque es un negocio, el negocio además hay un sistema de puertas giratorias en el que los mismos técnicos trabajan en la administración van... van de un lado a otro, con lo cual tú mismo que estás en el negocio te generas que el negocio funcione mejor y que ganes más. Es un sistema de corrupción de menores, es que se tiene que llamar así porque es eso directamente, por eso se tiene que cambiar el sistema, pero es que además las mujeres, déjame decirte que en este negocio somos las que salimos mal paradas porque somos más vulnerables, porque estamos solas y porque, bueno, porque dentro de los mismos movimientos de defensa de menores existen asociaciones que van en contra de las mujeres. Y yo no sé si habéis hablado, porque me llamáis de Madrid, de una huelga que hubo hace unos días en Madrid, pues a una madre víctima de violencia y a otra madre que había vivido abusos sexuales sus hijos no le dejaron hacer la huelga porque les dijeron que las mujeres mentimos. Entonces, tenemos un problema también dentro ya de la disidencia, entre comillas, porque las mujeres que nos vemos afectadas por el sistema también nos vemos afectadas por la misma disidencia.
Pues Rosa, la verdad es que bueno, nos queda la nota, ¿no? de esta denuncia que tú nos haces. Verdaderamente es un tema al que volveremos porque es un tema que nos preocupa muchísimo y quizá en otro sábado, si tú nos permites, te comprometemos ya para volverte a llamar y hablar un poquito más en profundidad, bueno, pues de esos entresijos de ese sistema de acogida, de los procedimientos que se llevan a cabo, que hoy solamente hemos podido apuntar, como ha sido así una llamada un poco rápida, pero si tú nos dejas, te llamaremos un poco más adelante, sí, para poder hablar un poco más en profundidad específicamente de este asunto. Así que muchísimas
gracias. ¿Querías comentar?
Sí, por supuesto.
Y es que nos han llamado durante esta semana educadores sociales de Extremadura muy preocupados, sí, porque están cerrando todos los pisos tutelados en Extremadura de golpe. No sabemos muy bien por qué y estamos intentando saber lo que pasa. Si hay más educadores que pudieran ponerse en contacto con nosotras, porque hay chavales que se están quedando directamente en la calle, hay otros que se están dando a madres, pero se están cerrando todos los pisos tutelados. Entonces, aprovecho para hacer un llamamiento de educadores que pregunten a otros educadores y a ver si podemos conseguir saber lo que está pasando y ayudar a esos chavales que se quedan en la calle.
Pues tomamos nota de este tema también para poderle hacer un poquito de seguimiento, porque indudablemente cuando algo así de manera generalizada ocurre es que algo pasa detrás y a nosotros nos gusta ver siempre qué es lo que está pasando. Muchas gracias, Rosa. Volveremos a llamarte. Un fuerte abrazo.
Buenos días. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Julio, empezábamos por ahí, ¿no? Por bueno, pues esas dificultades que a veces se tiene para hacer la tarea. Nos decía Rosa, es que a veces los profesionales no pueden hacer otra cosa que seguir un poco esa ruta, ese sistema, ¿no? Y tú en algún momento te hemos leído, decíamos que hacer una cierta autocrítica, ¿no? Al papel de la formación que reciben pues personas que van después a tener que hacer esta tarea directa con las familias, como son pues compañeros educadores sociales, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué dices tú esto?
Claro, no sé si Chisca o Inés estaban, sí, hablando de informes y estamos hablando de, sí, técnicos y ya partimos del hecho de que hay un profesional que sabe lo que está haciendo y que sabe lo que está diciendo y que sabe poner las cosas en un informe y que... Esto es, estamos dando por hecho algo que no es real. Yo hace poco escribí un artículo, la educación social no existe. Es una auténtica estafa, es una auténtica mentira. Y yo he estudiado educación social, sigo estudiando educación social y me gustaría hasta doctorarme para poder legitimar lo que digo. Y sigo estudiando lo que da la universidad. Entonces, lo que da la universidad no tiene absolutamente nada que ver ni con la calle, ni con la psicología, ni con... O sea, se ha creado una carrera dirigida al mantenimiento de las ONGs, de las estructuras, plan, proyecto, programa, evaluación de necesidades, un montón... Es una burocratización de la pedagogía. Es que hasta la palabra educador social... Mira, si yo fuese profesor en la universidad, lo primero que le diría a los chavales, a los estudiantes, es ¿qué pasa si vas a un parque y le dices a los chavales que eres educador y te presentas como educador? Primero, les estás diciendo que vienes a educarles.
Así que no estás educado.
Por lo tanto, tú estás mal educado. Solo decir soy educador le estás diciendo al otro, eres un mal educado. Los chavales no son tontos. Y lo primero que van a decir, oye, pero que a mí me ha educado bien mi madre, que viene este tío a decirme... O sea, es que ya está la palabra, ¿no? Entonces yo estoy defendiendo de que no existe. Tú en la carrera de educación social no se te da el tema de droga, no se te da el tema de sexualidad, no se te da el tema de violencia de género, no se te da nada. La anorexia, la bulimia, los problemas de bullying en las escuelas, no se da nada. Lo que se te da es el estudio de una estructura, de ONG, de institución. Es el proceso de estudiar educación social es el de institucionalizarte para trabajar para una estructura que no tiene nada que ver con la calle y con la realidad. Entonces, uh-huh, ¿qué es lo que ocurre? Hasta tal punto que lo hablábamos la otra entrevista con la Hortaleza Boxing Crew. Yo tengo un montón de monitores y monitoras del barrio, chavales y chavales que han crecido con nosotros en las asociaciones y que son una maravilla interviniendo, aunque tenemos que hacer reuniones, decir por aquí no, por aquí esto lo hemos hecho mal, esto lo hemos hecho bien y lo tratamos. Cuando a mí me viene un educador social o educadora de recién salida de la carrera, es que me viene de Marte. Es que viene de otro planeta que no sabe ni lo que dice, llamando usuarios a los chavales, llamando menores a los niños, pero si menor es un término jurídico, que es lo que te diferencia es si tiene la edad, una edad jurídica, se le va a aplicar una ley o otra, no tiene absolutamente nada que ver con la pedagogía. Es que hay másters en educación social que se llama intervención con menores. Pero intervención con menores será un máster jurídico de la carrera de Derecho, no de Educación Social. Es tal el nivel en la facultad y en la universidad
que a mí me cuesta eso, que estemos dando por hecho que aquí hay profesionales.
Ya.
No sé si me he explicado.
Bueno, alto y claro, que se dice. Muy bien, muy alto y muy claro. Justamente desde ese otro lugar, desde el que se acerca al chaval y le pregunta cómo estás, simplemente, ¿no? Sin decir yo soy, ni poniéndose ningún tipo de título ni de medalla. Desde esa experiencia, yo quiero preguntarte, ¿no? Porque a uno le sorprende que en toda esta historia que hemos contado siga habiendo chavales, siga habiendo niños y niñas que prefieran estar en la calle a volver a un centro, ¿no? El año pasado tuvimos noticia, bueno, pues de ese dato que fue tan llamativo como que había unos chavales que llevaban días durmiendo en un parque de Hortaleza, ¿no? Creo que esa situación ya no está, esos chavales creo que ya no están en la calle, pero ¿qué es lo que tiene que pasar en los centros para que un chaval no quiera volver, Julio?
¿Te puedo hacer, antes de entrar en esto, una recapacitación de lo que hemos escuchado? Hemos escuchado unas madres y hemos escuchado también a una persona de La Paz, Ricardo, ¿no?
Sí.
Fíjate que cuando está hablando Ricardo de La Paz, te está hablando de desahucio de familias con niños y niñas, adolescentes y tal, ¿no? Que creo que, no sé qué ministro dijo, que a partir de 3 años...
Le pueden desahuciar.
Claro, si te fijas en el concepto de el interés superior del menor, aquí no existe el interés superior del menor en tema de desahucio, no se va a aplicar. Sin embargo, a la hora de intervenir con estos profesionales y tal, se usa el interés superior del menor para lo que les da la gana. O sea, es un concepto que no existe y que legitima al profesional, al supuesto técnico, para intervenir, decidir y tomar unas decisiones súper importantes, que son todas estas. ¿Qué es lo que se crea? Una estructura que son los tutores, que solo ellos pueden intervenir, solo ellos pueden opinar, y aquí los vecinos, las vecinas, el tejido social no puede entrar, ¿no? Entonces, esa estructura, ese sistema de protección está creando un problema enorme. Y es, primero, se les está maltratando a los chavales y a las chavales dentro del este. Se están quitando tutelas donde no había un problema, se genera un problema muy gordo. Se crean paradojas como, te quito la tutela a una familia biológica, que el niño más o menos está bien, que podrá tener alguna carencia o tal, pues se puede solucionar por otra vía. Quitamos la tutela a niños que tienen familia, y a los que están en la calle les dejamos en la calle porque les decimos que no tienen 17, 16 15 años y que son mayores de edad, y, o sea, está dejando en la calle a los que necesitan esa protección y a los que no la necesitan les están metiendo por la fuerza al sistema de protección. Esta estructura que se ha creado de centros de menores, de centros de acogida, de pisos tutelados y tal, donde no hay estos profesionales que estamos diciendo, no existen, se les está metiendo muchísima caña a los chavales, se están dándoles duro en todos los sentidos. Y los chavales están prefiriendo vivir en la calle que ir a estos sitios.
Julio, se nos escapa el tiempo en la radio. Estamos ya, bueno, pues casi nos queda un cuarto de hora para terminar, pero tenemos otras cosas, ¿no? Pero no quiero irme sin hacerte una pequeña pregunta, ¿no? Hemos hablado muchas cosas hoy. Tú en algún caso nos hablas de que hay chavales españoles, no hablamos ya de esos chavales extranjeros no acompañados que vienen aquí a buscarse la vida, sino chavales de aquí que están viviendo tal infierno, que se están marchando fuera de España, que se están yendo a Francia, Alemania, Suecia, ¿no? Y yo me pregunto qué poco ha cambiado desde hace 20, 25 años que algunos de nosotros, Luis y yo, por ejemplo, empezamos a relacionarnos con este mundo de los chavales. Qué poco ha cambiado, porque seguimos, a veces algunas cosas han cambiado casi a peor, ¿no? Porque seguimos hablando de los mismos problemas. Los centros siguen sin tener solución, ¿no? Para nuestros chicos, para nuestras chicas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando para que estos niños se marchen fuera?
Pues el trato que están recibiendo en los centros de menores. O sea, yo ya me he llevado a chavales y a chavalas como 9 veces a urgencias por palizas que han recibido en los centros de menores. Se les mete en el aislamiento, se les medica, no se les dejan ver a las familias biológicas. Están en una situación de que se les está metiendo mucha caña, hasta tal punto que nos encontramos en distintos barrios, en distintos pueblos, nos hemos encontrado en Madrid, que te llaman y diciendo, mira, aquí en el pueblo hay un centro tres menores y los chavales están durmiendo en el parque o están o yo soy vecina y me lo he tenido que subir a mi casa porque dice que no vuelve, que no vuelve y que no vuelve. El informe de Amnistía Internacional que decía la niña, antes de volverme me mato, ¿no? Sí. Me suicido. O niños que se, el último caso era de una chavalilla del sur, ¿no? De una comunidad autónoma, una provincia que se quería venir para Madrid para huir de su pueblo porque la estaban acosando por todos lados y tienes que volver al centro y tienes que volver al centro. Los vecinos no te pueden acoger, ¿no? Porque entonces denuncian a los vecinos por sustracción de menores. No puedes volver con la madre biológica porque entonces la cosa no está vigilada. Te obligan a volver al centro porque por ese monopolio de la intervención que tienen todos estos profesionales y que tiene el tutor. El niño, la niña, no quiere y no quiere y no quiere. Te dice, antes me muero que volver. Me están medicando. Hay una coacción, hay un chantaje emocional, hay unas formas perversas de intervenir de estos supuestos profesionales. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya se les ha llevado a estos niños y a estas niñas hasta tal punto de estrés y de callejón sin salida que se están yendo para Francia, para Alemania, niños y niñas españoles, incluso que tienen familia aquí, pero que ya el sistema les está agobiando tanto y cotando las salidas por todos lados que dicen, me voy a Francia, me cambio de nombre y empiezo en el sistema de protección francés, alemán o tal. Y eso, imagínate la imagen que damos en Europa de tener niños de la calle españoles rondando por Europa. Que dirán en Francia, pero estos españoles...
Bueno,
no sé si me explico.
Desde luego, Julio, la situación, el panorama es verdaderamente demoledor. Como es un tema que nos preocupa mucho, volveremos a él. ¿Sí?
Perdona, tengo un paréntesis, sí. Porque cuando yo digo, bueno, se le maltrata, se le está, hay gente que puede pensar, bueno, es que hay que ponerle límites, esta obsesión de los límites, ¿no? Es que en Melilla acabamos de ver que han muerto dos chavales dentro del centro de menores, dentro del sistema de protección o del centro de reforma, y han aparecido muertos. Estamos hablando de muertes, de Ramón Barrios, de Soraya, de Oebelén,
que no son de ahora, que han ocurrido.
Ahorcado, estamos hablando de muertes y suicidios que ya se le lleva hasta el callejón de me suicido o aparece muerto en extrañas circunstancias.
Efectivamente, no es la primera vez que lo denunciamos, pero mucho me temo que tendremos que seguir haciéndolo porque este tema no ha mejorado, como decíamos antes, de hace 20 ni 25 años a esta parte. Así que, Julio, muchas gracias por venir. Siento que no tengamos más tiempo, pero es que hemos tenido muchas cosas y realmente muchas gracias sobre todo por esa tarea, ese apoyo y esa autocrítica que también uh-huh. es tan necesaria para quienes queremos trabajar desde la razón, pero también desde el corazón con estos chavales.
Gracias a vosotras por darme la oportunidad de hablar y a tratar estos temas.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.